Música china para iniciar e introducir el espacio Otras Luces y hablar sobre la medicina tradicional china. Entre el 65 y el 80% de los servicios de cuidado de la salud en el mundo son catalogados como medicina natural y uno de cada tres americanos utiliza las terapias alternativas. Una combinación de medicina tradicional china y de lo que se supone la medicina occidental, alopática o científica puede generar una serie de beneficios para la persona aquejada de algún mal o que quiera prevenir la enfermedad. El sistema filosófico de esta medicina tradicional china puede ser complejo y sencillo a la vez. Se basa fundamentalmente en el fluir de esa energía y cuando existe algún bloqueo de la misma pueden surgir disarmonía, inconvenientes y problemas. El Tao, el agua, el fuego, el metal, la tierra, conforman una serie de leyes que la energía del yin y del yang puede de alguna forma recomponer si se deja fluir. Elementos como masajes, acupuntura, fitoterapia, están dentro de lo que supone este cuadro de intervención de la medicina tradicional china. En España, ese tipo de medicina cada vez está más introducido y con reconocimiento de los médicos y de la administración. Tenemos con nosotros a dos invitadas, Claudia Skopalik, docente y licenciada en medicina tradicional china, y a María Márquez, directora de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China. Buenas tardes, Claudia, María.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a presentar también ya a nuestra colaboradora, Uria Shelley, farmacéutica, que nos va a ayudar
Buenas tardes, Uria,
a hacer preguntas a nuestras invitadas. Yo quisiera, antes de que nos introduzcamos en el tema este, que nos explicaras tú, por ejemplo, Claudia. Te he presentado como que eres licenciada en medicina tradicional china. ¿Ese título de dónde procede? ¿Quién te ha entregado ese título?
Lo del título de licenciada no se puede equiparar con el título de licenciado en medicina, pero representa el diploma correspondiente a 4 años de estudio de medicina china, que se puede realizar aquí en España gracias a un convenio que existe con la Universidad de Medicina Tradicional China de Pekín, aquí en España, y la Fundación Europea de Medicina Tradicional China. Por lo tanto, en los 4 años de estudio aprendemos la teoría básica, aprendemos luego las distintas disciplinas importantes que son la acupuntura, la tuina y el manejo de las plantas chinas, la fitoterapia china.
En el caso de María, yo quisiera preguntarle, ¿qué le motivó a ella para introducirse en este ámbito de la medicina tradicional china?
Mi motivación fue pues ver actualmente cómo está toda la medicina española, ¿no? La medicina occidental o ciencias de la salud. Entonces, me llamó muchísimo la atención cuando llega un paciente a lo que es a nuestro centro, pues la forma de tratarlo el médico, o sea, la terapia que se aplica, no es nada agresiva para la salud. Eso es lo que más me llamó la atención de la medicina tradicional china. Y la verdad que era una terapia, yo no la conocía para nada. Realmente, pues estoy muy satisfecha de ver los resultados que se obtienen, de ver la calidad de vida, que actualmente es lo único que importa, que a veces reciben los pacientes cuando vienen allí. Allí trabaja un catedrático chino en nuestro centro. Entonces, los resultados se obtienen bastante buenos. Como todas las terapias en este país y en todo el mundo, tiene sus limitaciones, pero lo que yo digo siempre, que ya no importa los años que se viva, sino la calidad de vida. Y por suerte, pues la medicina china suele ajustarse bastante a eso.
Vamos a continuar. Yo quisiera, si os parece, hacer una distinción en muchos conceptos que existen, que quizás digan lo mismo o que haya diferencias. ¿Qué es la medicina tradicional, la natural, la naturopatía, las terapias manuales? ¿Es todo lo mismo o existen diferencias entre una y otra? ¿Dónde se puede insertar la medicina tradicional china?
La medicina tradicional china es una medicina natural, como la naturopatía también lo es, pero de las terapias que acabas de mencionar, para diferenciarlo del masaje, de las terapias manuales, etcétera, entonces se distingue por tener un fundamento teórico, un conjunto teórico que ha crecido, que se ha desarrollado durante miles de años, que representa más que una terapia, un sistema sanitario, todo un complejo que se puede equiparar en importancia al sistema de la medicina alopática, que solo existe desde hace 200, 300 años.
Uria, cuando quieras.
Pregunta para Claudia. ¿Cómo actúan los remedios chinos en la medicina tradicional china?
Los principios y su actuación se ve encuadrado dentro de lo que es el fundamento teórico. Ahora bien, para describir, por ejemplo, un efecto en una planta, no se utilizan los mismos criterios como podríamos encontrarnos en la farmacología occidental, que viene a mencionar los principios activos, sino se encuadran sus efectos por sus características que hacen referencia al efecto térmico, por ejemplo, al efecto que tiene la planta luego sobre el chi, la energía en el cuerpo, y su efecto relacionado con los cinco elementos para poder tratar trastornos encuadrados según diferentes tipos de diagnósticos.
¿Beneficios y riesgos en estos remedios?
Se basa en la aplicación de una planta, no solo una planta solo, sino en un conjunto que se va a aplicar en forma de receta compleja. Tiene ventaja de que bien dosificado y bien indicado se espera de aplicar un diagnóstico previo que carecen prácticamente de efectos secundarios. En su concentración puede adaptarse a la tolerancia de cada paciente. Un niño no tendrá las mismas dosis ni las mismas componentes quizás como un adulto, y las recetas no son recetas normalmente, recetas estándares, sino adaptados a cada persona.
Claudia, yo quisiera, para comprender un poco más todo eso que estamos comentando, incidir en los orígenes de esta medicina tradicional china y hacer una breve historia de cómo ha ido evolucionando hasta el momento.
Los inicios de la medicina china eran como cualquier práctica médica en su tiempo, más bien ligados a creencias y a prácticas chamánicas. Con el tiempo se sistematizaron y se llevó a obtener un cuerpo más sistemático que estaba concentrado en determinados médicos destacados. Lo que era importante era lo que escribían, lo que recogían los médicos, lo que observaban estos médicos doctos sobre sus experiencias que hacían con sus enfermos. Alrededor del siglo 9 o 10 empezó a haber las primeras facultades o escuelas de medicina china, y se crearon a partir de ahí unas corrientes que se fundamentaban todavía en lo que decían los antiguos y los médicos eruditos, pero ya se creían una forma de práctica y de enseñanza mucho más amplia. Hay que mencionar también que la gente aprendía de sus padres y de sus abuelos, y eso era como un estilo familiar. Eso todavía sigue existiendo, pero con los tiempos más modernos se ha perdido. Luego, a partir del siglo XVII-XVIII, no se creaban teorías nuevas, sino lo que consistía en remodelar y reestructurar los conocimientos. El siglo XX, la medicina china pareció como un rechazo en el momento que ya entró el régimen comunista, y esto iba mucho a detrimento de la medicina china y de sus conocimientos acumulados. Se la trataba a la medicina china como muy supersticiosa, como cosa de viejos, y le costó muchísimo superar ese bajón para llegar luego, cuando se fundaron las primeras facultades de medicina china modernas en China, de recuperar el reconocimiento que lo había perdido en el momento. Hoy día, como se practica y se enseña la medicina china en China, es al lado mismo de la facultad de medicina occidental, o sea, es equivalente. Lo que vemos nosotros, los que practicamos la medicina china hoy, es que todo y así también en China se ve una tendencia a simplificar y a olvidar un poco la sabiduría de los ancestros de miles de años atrás. Y creo que es lo que hoy día se intenta cada vez más, recuperar también el conocimiento de estos textos, que siempre quiere un buen conocimiento del idioma chino clásico.
¿Relaciones o diferencias entre la investigación farmacéutica moderna y la medicina tradicional china? ¿Qué diferencia o qué relación?
¿Cómo se estudia el efecto de las plantas o las materias chinas, las drogas chinas?
Los activos.
Desde que existe la medicina china dentro de esas facultades modernas y desde que se ha introducido el pensamiento que hay que hacer estudios para avanzar en la ciencia. La medicina china no se ha quedado al margen, sino al contrario, lo está llevando a cabo con marchas forzadas, sobre todo dentro del campo de la farmacología, porque sabe que las hierbas es una poderosa arma terapéutica. Y el país tiene una riqueza en estas plantas, o sea que ellos mismos están interesados en ver cómo se pueden explotar, cómo se pueden aplicar. Se ha sacado para cada planta una monografía donde uno de los puntos importantes, según el punto de vista de ciencia, de farmacología moderna, son los principios simbiotes. Pero saber que existen estos principios prácticamente no lleva a explicar tampoco el funcionamiento de una planta en un conjunto, tal como se aplica en la vida real. Así que, por un lado, existe la necesidad de determinar principios activos, de determinar el patrón del producto para después luego aplicarlo, importarlo y utilizarlo en el occidente, pero esto no es todo para explicar la aplicación, la eficacia suya en la terapia.
Yo quisiera ahora preguntar a Claudia o a María sobre ese cuerpo teórico que me parece fundamental. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de todo esto que os está preguntando Uria, que son ya cuestiones muy concretas?
El principio más importante, todo está relacionado con todo. En el cuerpo humano no existe nada de forma aislada. Hay que buscar el equilibrio en la terapia y, en principio, un cuerpo sano se fundamenta en este equilibrio. La existencia de yin y yang, de dos fuerzas o dos polos que se condicionan conjuntamente, que se controlan y que se complementan, explican el funcionamiento del cuerpo, como también explican su desequilibrio, explica, por ejemplo, cuando aparece una enfermedad, un trastorno, una alteración.
Cuando un paciente viene a la consulta, el médico le toma el pulso y le mira la lengua. Eso es muy importante, porque la lengua, según la medicina china, es como un tac. O sea, están reflejados todos los órganos. Exactamente ocurre con los pulsos. O sea, el médico realmente se basa en pulso y lengua. Aparte del color, se valora el sen, que se suele llamar en medicina china, que es la mirada.
Yo quisiera, si te parece, que hicieras referencia a esos puntos sensibles y a los meridianos. ¿Todo esto qué es?
Cada órgano y su víscera tiene su meridiano.
Lo que acaba de recabar María era la importancia que tiene y la particularidad del diagnóstico chino. A través de la lengua y el pulso, a través de la observación, el terapeuta en este caso diagnostica el estado del yin y el yang, del chi, de la energía vital, de la sangre, los líquidos, el estado de todo el organismo lo va a percibir a través de estos estados y a través de las preguntas que va a hacer, que ya se sabe que cómo funciona eso en la consulta del médico.
Sabemos que en el mundo árabe, o el mundo oriental, como llamarlo aquí los occidentales, si hay una diferencia entre la medicina oriental o medicina árabe y la medicina tradicional china.
Entiendo que en el mundo árabe deberá existir unos planteamientos propios que se diferencien de la medicina china. No sé si el mundo árabe ve el cuerpo humano tal como lo ve la medicina china.
Es la medicina natural, son los remedios naturales.
Exacto, la diferencia creo que es realmente en que la medicina china ha llegado a sistematizar sus observaciones y ver el cuerpo humano como un sistema. O sea, esta percepción tan nueva que hemos adoptado ahora en nuestros tiempos modernos. Por ejemplo, una persona se ha lesionado y esquince el tobillo, no puede andar correctamente. Si ahora esta lesión no se trata bien, va a afectar, por ejemplo, todo el esqueleto. Y esta forma de ver, entender y formular y explicarlo es una cosa única.
Eso es lo que tiene la medicina china, un amplio tratamiento de cualquier tipo. Puede ser tuina, que es masaje, puede ser acupuntura, puede ser fitoterapia, se pueden utilizar ventosas, martillos de siete puntas. Es que es un amplio abanico de tratamientos lo que tiene la medicina china, no se basa solamente en lo que es la fitoterapia. Y dependiendo cada patología, se aplica el tratamiento que el médico considera el adecuado.
Y el razonamiento es tanto para uno que va a aplicar las hierbas como para aplicar la acupuntura o hacer el masaje, el razonamiento es el mismo. El idioma que hablan es el mismo.
Yo quisiera incidir ahora en varias cuestiones. Una de ellas, ¿por qué la gente, las personas se enferman? ¿Cuáles pueden ser las causas? En segundo lugar, el especialista de la medicina tradicional china, cuando empieza con el protocolo para recibir información, para poder aplicar el tratamiento correspondiente, ¿qué considera más importante dentro de esa historia personal del individuo?
En medicina china se consideran causas factores externos, como por ejemplo una corriente de aire, un frío, una ola de calor, mojarse en la lluvia, por ejemplo.
Problemas cardiovasculares, ¿cómo le trata?
Los problemas cardiovasculares suelen ser consecuencia de desequilibrios internos, de los órganos internos, higiene de vida, problemas dietéticos o problemas emocionales. Y después hay un tercer grupo de etiologías que son los traumatismos, por ejemplo, darse golpe, caídas, fracturas, etc.
Luego, yo sí que quiero hacer un hincapié. Por ejemplo, imaginaros que nos vamos a comer las tres, comemos todos la misma alimentación y a cada una nos da un síntoma diferente. Entonces, lo que tiene la medicina china es que a cada una le va a dar un tratamiento diferente. Si son cinco personas que han comido la misma alimentación, para cada uno tiene su tratamiento específico. Nunca da el mismo tratamiento a la misma persona. Eso es lo que la diferencia.
La medicina china, como cualquier otra medicina, tendrá su eficacia en algunas áreas, trastornos o enfermedades, y no en otras. ¿Qué es lo que puede curar la medicina tradicional china y lo que no puede curar?
Tiene sus limitaciones, como cualquier otra medicina. Hay cosas que sí se pueden curar.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, puedes curar una depresión siempre y cuando no haya estado en manos de un psiquiatra, porque entonces cuesta un poquito más salir adelante, porque hay que quitarle toda la medicación a esa persona poquito a poco. Un esguince te puede curar montones de enfermedades, pero por ejemplo una hepatitis C, todos sabemos que eso no se cura, sí que te da una mejor calidad de vida. Y lo que hace regular a esa persona para que eso no avance más. Los problemas de hueso, por supuesto, tampoco. No se van a generar porque cuando un hueso ya está desgastado, eso si no es con quirófano no hay solución. Pero sí queda una mejor calidad de vida, que esa persona pueda caminar y puedan desaparecer los dolores. Que realmente es lo que interesa, la calidad, que siempre es lo que decimos.
Organización Mundial de la Salud tiene un catálogo de las enfermedades y las indicaciones de enfermedades que se pueden tratar bien mediante acupuntura. Medicina china abarca también el tratamiento con fitoterapia, entonces se tendría que ampliar mucho más, pero ahí los problemas de dolor, como las migrañas, las lumbalgias, están indicados ahí en primer lugar.
Y llegan a desaparecer.
Sí, la cefalea, los trastornos digestivos.
Funciona fenomenal para la infertilidad, sí, para la gente que no puede tener familia.
Sí. Diferentes métodos del uso de la medicina tradicional, las hierbas. ¿Cómo se toman?
Sí. Está primero la hierba seca, con la cual se hace decocción. Puede haber las hierbas molidas o sin estar extractado y tomarlas así. Están las hierbas extractadas, entonces existe en forma de granulado. Están la preparación en comprimidos,
concentrados hidrófilos. Sí. Habitualmente aquí en España lo que más se gasta son los comprimidos, puede ser tabletas también, el extracto de planta, que es lo que hablaba Claudia, envasado en cápsulas, o concentrados hidrófilos.
Y en China a lo que se recurre más es la hierba.
Y esas las hierbas tienen mismos principios activos con las hierbas de aquí, de España o nuestro mundo.
Los componentes activos se reconocen y se ven también en otras plantas alrededor del mundo. Lo que pasa es que ciertas plantas o ciertos hongos solo crecen ahí o tienen sus principios activos mucho más potentes que los que pueden llegar a tenerlos aquí. Tú preguntas seguramente por qué si se podría sustituir las plantas chinas por plantas autóctonas.
Sí.
Existe la posibilidad, existe una escuela que se ha creado también ya de fundamentar la aplicación de hierbas autóctonas sobre los fundamentos de medicina china, los teóricos, y parece que está funcionando bastante bien, pero no se han hecho estudios comparativos hasta ahora.
Yo quisiera incidir ahora sobre los inconvenientes de aplicar esta medicina y si los tratamientos son muy prolongados.
Esto dependiendo de la patología y en el estado que viene el paciente. Nunca se puede decir el tratamiento va a ser prolongado ni va a ser corto. El médico nunca lo dice. Eso dependiendo de cada sesión, cómo va evolucionando. Habitualmente siempre se sigue el mismo esquema, o sea, el paciente viene, se le hace el estudio y se le aconseja dos veces a la semana durante el primer mes. Puesto que la medicina china no es acumulativa, no es que no vaya a ser efectiva, lo que pasa que es interesante dar el tratamiento intensivo el primer mes. Y a partir de ahí, pues vienen una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes. Es que es dependiendo, no hay un patrón que diga, todo el mundo va a ser así. O sea, eso dependiendo de cada organismo.
Pero cuanto más agudo el problema, más corto es el tratamiento.
Pero ese tratamiento no para todas las enfermedades o para todas.
Habitualmente se tratan casi todas las enfermedades. Dependiendo la enfermedad que es, se puede hacer acupuntura o se emplea solamente fitoterapia.
El problema es que se destaca son patologías infecciosas. O sea, que eso se descarta, ¿no?
Una escucha nos ha hecho una pregunta sobre la lactosa. ¿Hay algún tratamiento eficaz dentro de esta medicina tradicional china para esos niños que tienen intolerancia a la lactosa?
En este caso, después de hacer un buen diagnóstico, se tendría que ver si, y normalmente en este caso los niños, se hará que el sistema digestivo no está todavía desarrollado. Así que en los niños quizás lo mejor serían, porque van a rechazar más bien el uso de las agujas, aplicar el masaje y combinarlo con la fitoterapia. Y de esta forma intentar modificar la respuesta exagerada o de intolerancia a la lactosa.
Sí. ¿Qué papel juega la medicina tradicional china en prevención y tratamientos?
Lo que se aprecia más es la prevención antes de la curación, antes de tener intervenir. Claro. Y entonces esto también es el principio para la medicina china, fundamental. La ventaja es que cuando una persona viene con molestias que no han repercutido en el organismo, mediante el diagnóstico se puede detectar rápidamente qué tipo de trastorno tiene, qué alteración. Normalmente es una alteración funcional que tiene buen arreglo con algunas intervenciones. Luego, cuando el mal ya está hecho, entonces los tratamientos suelen ser mucho más prolongados, como lo decimos. Pero en el momento que el paciente viene, también se le da consejo cómo cambiar estos malos hábitos de vida, que incluye los malos hábitos de comer, que no le convienen, que posiblemente una dieta le irá bien a una persona, mientras a otra persona con otra disposición y constitución no le irá. Entonces, en la consulta de medicina china puede servir para frenar, para modificar, si uno quiere, los malos hábitos de vida y no recaer otra vez o tropezar otra vez, como dicen, con la misma piedra.
Estamos llegando ya al final de esta entrevista. Me gustaría que nos dijerais, por favor, el grado de regulación de la medicina tradicional china aquí en España. ¿Es reconocida por la administración, por el Colegio de Médicos?
No, por desgracia, la medicina tradicional china no está homologada, pero sí está tolerada. En Cataluña seguramente ya va a estar regulada y dependiendo lo que cada uno, no solamente la medicina china, creo que también se va a hacer la naturopatía, la homeopatía ya está. Entonces, de momento, aquí en España, como yo te comentaba, no hay nada regulada, pero sí que está tolerado. Y de hecho hay médicos que están formándose dentro de lo que es nuestra escuela.
Último mensaje.
Si uno quiere probarlo y tiene curiosidad de venir, entonces que venga, que la primera consulta con el médico es completamente gratuita, que le va a orientar sobre las posibilidades que tiene el problema como tratamiento.
Gracias a Claudia Skopalik, docente y licenciada en Medicina Tradicional China, a María Márquez, directora de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China, y a nuestra colaboradora Uria Silip. Un tema, evidentemente, que puede generar algún tipo de duda, incertidumbre, desconfianza, pero lo hemos traído aquí, la luna salió a tiempo, para que a través de las respuestas de nuestras invitadas juzguéis si realmente es una medicina de interés, eficaz o no. Eso ya corresponde a vosotros y vosotras. Un saludo y hasta otra ocasión.